último otoño en París es el título de la primera novela que publica la exdirectora de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral. Una comedia romántica y de intriga internacional publicada por la editorial Temas de Hoy, que cuenta con Naciones Unidas como telón de fondo y con la capital de Francia como escenario, Ramón García Pellegrín.
Vamos a decirlo claro, Juan Pablo, a Milagros del Corral hay que felicitarla. Además de dirigir con sensatez y buen tino la Biblioteca Nacional durante 3 años, supo conjugar en primera persona el verbo dimitir, algo casi insólito aquí en estos pagos, tras apagar varios fuegos heredados de su predecesora, entre ellos el robo de unos valiosos códices y mapas con la cosmología de Ptolomeo. En fin, que esta licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense ha tenido diversos cargos internacionales en organismos como la UNESCO en París y ha sido directora del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura. Tengo para mí que alguna de estas vivencias y peripecias las ha volcado la autora como material de ficción en esta primera novela que publica, Último Otoño en París.
Milagros del Corral, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar en La Linterna.
A vosotros.
Supongo que después del currículum que ha repasado Ramón, dijo usted, voy a escribir una novela porque necesito escribir una novela.
Bueno, a mí siempre me había apetecido, me había tentado mucho escribir una novela desde siempre. Siempre fui muy lectora y también me tentaba escribir. Pero pues nunca había tenido tiempo. La verdad es que siempre anduve con tantos trabajos y tantos unos horarios y unas cosas y siempre lo fui dejando. Entonces cuando me fui de la biblioteca, pues pensé, mira, ahora va a ser el momento en que voy a poder. Y recuperé unas notas que había tomado, como también tengo de la biblioteca, pero tenía muchas de mi época de Naciones Unidas. Uh-huh. Y me pareció que era un tema, un entorno muy poco conocido, de hecho nada tratado en la narrativa. Y pensé que podía ser interesante acercar ese mundo tan sui generis al público, porque es un mundo como el grande, completo, pero chiquitito y todo bien condensado. Lo bueno y lo malo, ahí está bien condensado.
¿Cuál es ese mundo tan chiquitito que está también condensado? Para el público que no lo sepa, ¿cuál es ese mundo?
Pues las Naciones Unidas y todo el...
Ah, es un mundo en chiquitito, no me digas.
Es un mundo en chiquitito. Claro, allí están representados todos los estados del mundo, son 193. Ajá. Y quienes allí trabajan proceden de los 193 países. Entonces los equipos son todos multiculturales, multiraciales, multirreligiosos, multi de todo. Y bueno, eso es un mundo muy especial, que no se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces yo había tenido esa suerte, me parecía que era un entorno que valía la pena describir y bueno, pues había que naturalmente que crear unos personajes y una trama y una historia. Y sí, algunas cosas me cayeron cerca y me pensé, pues mira, esto qué curioso, ¿no? Otras no, sinceramente me las he inventado, otras las ha vivido otra gente que conozco, pero no yo. Es decir, es un poco una ensalada.
¿Y la fauna que usted ha conocido en esos organismos internacionales de Naciones Unidas es tan de Frikilandia como parece en algunos momentos también de la novela?
Es bastante friki, sí. Es que, sí, somos. Yo me meto porque yo ahí he estado 16 años, ¿no? O sea que si no me hubiera gustado, pues me hubiera podido ir. Pero sí, porque, claro, casi todo el mundo viene de administraciones públicas, ha tenido ya altos cargos en sus países, muchos son exministros, o diplomáticos o hijos de diplomáticos. Es decir, han vivido en unos ambientes bastante fuera de lo común de sus sociedades.
La protagonista se choca con unos cuantos muros. ¿La realidad es similar?
La realidad es similar.
¿Y para las mujeres más, en organismos como es?
No necesariamente, pero en fin, más fácil no lo tenemos, digamos. Pero en fin, yo debo decir, en mi experiencia no, y en el caso de Eva, que es la protagonista de esta novela, pues no se puede decir tampoco, porque al fin y al cabo Eva llega a un puesto directivo muy joven, mucho más joven de lo habitual, ¿no? Llega con 34 años y es mujer, o sea que yo creo que eso no se puede decir. Es más bien, yo lo que he hecho de menos y lo que me fastidia y lo que intento un poco llamar la atención también con la novela es... ese desapego que los Estados miembros que crearon las Naciones Unidas en pro de la defensa de la paz y el desarrollo y todo esto, ese desapego que ahora tienen, que no saben qué hacer con este enorme juguete que está formado por 32 organizaciones, ¿no? Son Naciones Unidas más sus 32 organizaciones, ¿no? Todo eso son cuotas, son todas las cuotas que hay que pagar. Y con todo lo costoso que es una maquinaria tan compleja, pues ahora como que no saben qué hacer con ella. Y lo estamos viendo ahora. ¿Qué ha pasado con el Cairo, con Egipto? ¿Por qué todavía Naciones Unidas no ha hecho más que decir que a ver si se hablan y se ponen de acuerdo? Es decir, es que y así es un poco con todo. En Europa lo vemos también, es otra organización mucho más joven, pero también internacional y más sencillita, porque solo tiene ahora 28 con Croacia, Estados miembros, y todos comparten muchas cosas, por ejemplo, comparten una raza, que parece que no, pero se nota la diferencia, y bueno, tendrían que jugar un papel fundamental en un mundo global que necesita una gobernanza global. Estas organizaciones tienen madera y estructura y gente para poderlo hacer, pero falta la voluntad política. Y entonces, claro, ¿eso qué es lo que ha pasado? Como no había voluntad política, se ha ido llenando de burocracia, se ha ido anquilosando, no se ha adaptado.
Y no se mueve.
Se mueve muy poco.
Y eso se ve en la novela también,
sí,
se encuentra en la
novela.
Es frustrante también, como le pasa a la
protagonista. Es frustrante, claro. Eva llega como llegamos todos allí, cargada de ilusión, dispuesta a arreglar el mundo, convencida de que no hay mejor sitio para hacerlo que allí, y así debería ser. Pero luego se empieza a encontrar con la burocracia, con las intrigas políticas, con los chapuzas económicas,
con espías incluso.
Con espías.
Espías industriales.
Sí, exactamente. Casi se ve envuelta, pues, por los pelos. Le salva el gong, como yo digo, pero por los pelos y si se ve envuelta en un caso de espionaje industrial. Entonces, claro, son cosas que allí pasan, cosas así han pasado, unas veces en la organización que yo he vivido, otras en otras, de las 32, conozco gente en todas ellas, ¿no? Y bueno, pues la idea es que estas organizaciones van en declive, pero en un declive que arrastra a todo el que vive allí, porque es un mundo muy cerrado, en realidad, por eso no trasciende lo que pasa dentro, porque nadie lo cuenta, y solo quien ha podido estar dentro lo puede saber, y falta que lo quiera contar. Entonces, en ese mundo tan cerrado, esta gente, cada vez más endogámico, esta gente se va como acostumbrando a vivir en esa especie de parálisis casi total, ¿no?, en la que sacar adelante un proyecto es la traca. Cuando empieza la cosa, el declive, que ya ha empezado hace bastante tiempo, y empiezan los recortes y empiezan las políticas de austeridad, todo esto que ahora viven los estados, en Naciones Unidas ya lo habíamos vivido, yo ya lo viví, y Eva también le toca vivirlo en una parte, ¿no? Y entonces el propio carácter de los individuos que allí andan se ve completamente afectado por el devenir de la organización, y el declive y el fracaso es común. Entonces eso es un poco...
Estamos hablando con Milagros del Corral, que ha escrito su primera novela, Último Otoño en París, una joven diplomática, una causa justa, un amor de ensueño. ¿Y París por qué?
París porque, bueno, hay 32 organizaciones, como os decía, de las cuales 5 están en París, luego sí, podía ser cualquiera de ellas, y porque es una ciudad muy bonita, porque a mí me gusta París y porque yo creo que París tiene tirón para cualquiera, ¿no? Entonces, claro, París es un escenario muy agradable para esta reunión y para esta organización.
¿Se sabe usted París bien? ¿Se sabe usted París de memoria o qué?
No me quejo. Ahora me voy otra vez.
Qué suerte. Echa de menos la Biblioteca Nacional, a ver.
Sí, pero no es que la eche de menos, pero simplemente le tengo un... Para mí tiene un atractivo especial, ¿no? Y de hecho sigo muy cerca, porque en su día, cuando todavía estaba yo allí, creamos la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional, y yo misma, como si intuyera, entonces no sabía que me iba a ir ni que iba a pasar toda aquella hecatombe, pero yo pensé que yo algún día me iría, porque tampoco yo estaba allí para vivir hasta el resto de mis días, y quería seguir siendo, estar cerca de la Biblioteca Nacional. Entonces me hice amiga de la Biblioteca Nacional, ya entonces pago mi cuota y como todos los demás, y ahí estamos como el 70 y tantos% del IBEX 35 y dos o tres como yo sueltos que...
Y Milagro, ¿no le dio un poco de rabia perderse por muy poquito tiempo la celebración del tricentenario?
Me dio pena, porque para nosotros había sido la meta de que nos habíamos la meta temporal que nos habíamos impuesto para todos los proyectos que lanzamos. O sea, nuestros objetivos eran siempre, bueno, y cuando cumplamos 300 años tenemos que haber hecho esto y lo otro, y en esas estábamos, ¿no? Y de hecho habíamos planteado todo el programa y ya se había aprobado por el patronato, es decir, había que poderse hacerlo solamente. Pero no se pudo, y cuando no se puede hay que asumirlo.
No le voy a preguntar si la literatura o la política, no. Le voy a preguntar...
No, ya se lo digo desde antemano, la literatura.
Si la literatura o el servicio público?
Ambas cosas. Yo soy muy de servicio público.
Por eso, no le pregunto por la política, sino por el servicio
público. Sí, haces bien, porque son cosas muy distintas que la gente tiende a confundir. Yo creo que quienes hemos vivido o hemos dedicado nuestra vida profesional al servicio público, aun reconociendo todos sus mayores o menores defectos y deficiencias, como todo en la vida, nada es perfecto, tampoco las empresas lo son, ni otros organismos, ¿no? Pero uno siente que está haciendo algo por su país y algo por la institución que tiene entre manos o para la que trabaja. Yo empecé de auxiliar, no, de interina de auxiliar de bibliotecas, ¿eh? O sea, mi carrera ha sido larga en el servicio público. Y bueno, pero siempre sientes que estás haciendo algo, algo útil, porque que conviene a todos. Lo hace uno pensando en todos, ¿no? Desde el momento y ahora que uno empieza a pensar en sí mismo, se acabó la noción de servicio público. Y eso viene mucho de una contaminación pseudopolítica, porque la política verdaderamente también tendría que ser servicio público. La lástima es que por H o por B evoluciona siempre mal.
Después de este último otoño en París, ¿qué toca?
Ah, pues ahora ando en un proyecto interesante. Sí.
¿También?
Sí, pero no puedo hablar.
¿También de ficción o...?
Sí, total de ficción, sí. Es un proyecto, es interesante porque lo estamos haciendo a cuatro manos con un coautor que tiene además el encanto de que no nos conocemos.
¿Ah?
Somos amigos de Twitter, nada más. Y a partir de... Pero bueno...
Eso es el más difícil todavía, ¿no?
Sí, y desde luego todo funciona, todo nuestro trabajo funciona pues a través de la red, ¿no? Nos vamos dejando mensajes de pistas, porque no sabemos, no hemos querido hacer ningún esquema previo, ni es decir, no sabemos a dónde vamos con la historia. Queremos que sea como la vida misma, son dos personas que se han conocido, y a partir de ahí, pues ya veremos qué va pasando, ¿no? Y bueno, ya llevamos 120 páginas.
Bueno, bueno, pues ya tendrá que usted que volver pronto a la linterna, contamos cómo ha ido eso, ¿eh? Milagros del Corral.
Y al Twitter de la linterna.
Y al Twitter de la linterna también, ¿eh? No se olvide usted de nosotros.
Vale, vale.
Último otoño en París, que ha publicado temas de hoy, esta novela de Milagros del Corral. Gracias por estar con nosotros en la linterna, que le vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por interesarse por mi novela.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Despedimos en este estudio, en este momento, a Milagros del Corral y saludamos a Marta Herrera de la Cruz. ¿Qué tal, Marta?
Muy buenas noches.
Tú, fin. Tienes novela aquí, pero prefieres empezar con unos cuentos. Tus recomendaciones de cada semana, letras con noticias. Ya saben los oyentes lo que Marta recomienda leer. Sobre todo ahora en este tiempo que algunos tienen un poco más de espacio en su vida para poder leer, por ejemplo, Así es como la pierdes.
De Junot Díaz, sí. Está editado por Mondadori.
Ajá.
Bueno, hay que empezar diciendo, Junot Díaz fue un descubrimiento que surgió de una forma deslumbrante hace 4 años con una novela que se titulaba La maravillosa vida breve de Oscar Bao, que obtuvo el premio Pulitzer. Junot Díaz es un apreciadísimo literato americano de origen latino que está considerado uno de los primeros autores que se atreve a hacer verdaderas obras de arte literarias usando el Spanglish como herramienta de trabajo. Las obras de verdad, La maravillosa vida breve de Oscar Bao está en bolsillo, la pueden encontrar los oyentes, la recomiendo vivamente. Y Así es como la pierdes, es una serie de cuentos largos sobre fracasos amorosos de un hombre frente a una mujer, de ahí el título. Son bellísimos, muy divertidos, porque Junot Díaz es un tipo con muchísimo sentido del humor. Uh-huh. Para mí han supuesto un descubrimiento, porque conocía a Junot Díaz como novelista, sí. Y creo que es un cuentista extraordinario.
¿Qué novela traes?
Pues mira, traigo una novela que yo no sabía que existía. Y me voy a explicar por qué lo digo. Sí. Seguramente que todos hemos visto en cine o en televisión El cebo, de Ladislao Vajda, la película, sí. Fantástica, se estrenó, me parece que fue en 1958. Yo no sabía que esa película estaba basada en una novela del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt, al que conocemos todos por ser el autor de una pieza teatral fundamental del siglo XX, que es La visita de la vieja dama. La trae ahora Navona, esta novela, que se llama La promesa, y es una novela policíaca que arranca cuando en un bosque de un pueblo suizo aparece el cadáver de una niña y se inician las investigaciones para saber quién la mató. Es una fantástica pieza de literatura de género. Es una obra maestra del suspense y es una novela muy corta, muy condensada y que se aparta un poco de la película de Bagda. Bueno. La recomiendo de verdad, porque para mí yo digo
La promesa
de Frédéric Durremach en Navona.
Uh-huh. Una reedición.
Una de mis novelas preferidas, París era una fiesta, de Ernest Hemingway en Lumen. Es ese París fascinante, maravilloso, de escritores americanos que encontraron allí su nueva patria, de libros, de bares, de cafés emblemáticos, de buhardillas en las que se escribía. Y además es una novela, porque Hemingway es un escritor que puede resultar muy triste, y sin embargo París era una, es una fiesta, es una novela que rezuma alegría.
¿Qué traes en los bolsillos? A ver.
Traigo, no dos novelas, sabes que siempre traigo dos. Hoy traigo un pack de cuatro. Porque de bolsillo ha seleccionado para estas vacaciones cuatro grandes novelas de lecturas. El Huckleberry Finn de Mark Twain. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La isla del tesoro de Stevenson. Y Kim de Rudyard Kipling. Las cuatro por 30 euros en un precioso cofre. Creo que es un muy buen regalo y una buena cosa para meterse en la maleta estas vacaciones.
Letras con noticias con Marta Rivera de la Cruz. Puede consultar las recomendaciones de Marta en cope.es. Hasta el próximo día, Marta, que creo que es este miércoles, que hay Club de los Miércoles.
Sí.
Que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo va la novela?
Está terminada. El próximo miércoles te digo cómo se llama.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Vas a contar la noticia?
Voy a contar la noticia en primicia.